Seguimos conversando y no podemos parar ni siquiera en las pausas con Julio Calzada, que vino a acompañarnos, director de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo. Comenzamos hablando de los clasificadores, de la importancia de dignificar su trabajo, identificarlo como un trabajo, entender que ellos cumplen un papel muy importante en nuestra sociedad y con lo que tiene que ver con la basura, ¿no? Si bien hay que también pasar por todo un proceso, que es lo que la Intendencia trata.
Un tema que tanto nos preocupa a los montevideanos, ¿no? La basura en nuestra ciudad.
Claro, y ahora hablábamos en la pausa las molestias entre los vecinos, por eso decíamos que también la armonía entre los vecinos y entre todos los ciudadanos de este Montevideo, que tiene que ver con que a veces uno dice, bueno, están en los contenedores, sacan la basura, la dejan toda desparramada y ahí se generan algunas fricciones. Y también, bueno, Julio salía las categorías, ¿no?, que se pueden recategorizar, y que está también el hurgador, ¿no? Dentro de los clasificadores se crean subculturas también, y de gente que tiene otras funciones, y que eso es lo que también es la tarea de ustedes, poder identificarlos.
Sí, el categorizar a las poblaciones no es simplemente un ejercicio de disección sociológico o antropológico, claro, ¿no? Sino que nos permite trabajar con la persona de manera diferente, y eso me parece que es lo importante. Para poder transformar el mundo, la sociedad, la cultura, tenemos que comprenderla, entenderla y ver qué alternativas tenemos. Y hay realidades que son diferentes. Estas personas que se acercan a los contenedores y desarman los paquetes y sacan y tiran ahí, por lo general no son clasificadores, en el sentido, no son personas que, como esto que veíamos hoy, ¿no?, que hace 10 o más años que trabajan, porque todo el mundo trata de cuidar el trabajo que tiene, aunque sea de los trabajos más duros, como es el caso de este, ¿no? Nadie aspira o hace o tiene la intención de horadar de alguna manera aquello de lo cual come, ¿no? Claro. Entonces, obviamente que los clasificadores, cuando vienen de esta tradición de 10 o más años de clasificación, tienen toda una cultura, ¿no? Uh-huh. Hay códigos, ¿no? Esto de que no hay códigos, está lleno de códigos, está todo codificado. Uh-huh. El problema es que muchas veces esos códigos no los compartimos, ¿no? Uh-huh. Incluso entre estas poblaciones que trabajan en estos sectores que son los más duros, tienen códigos diferentes. Una cosa es el que clasifica, va, busca, ¿no? Hay incluso a veces que se llevan enteras las bolsas y después en otro lugar
la abre,
que eso genera otro problema, que lo abre, porque uh-huh. por lo general esto termina en las cuencas de los arroyos, tiene muchos problemas ambientales, pero esa es una cultura, ¿no? Otra cultura es que rompe y tira afuera del contenedor, tiene que ver con otras cosas y con otro tipo de problemática que tiene la sociedad contemporánea, pero que no están asociados directamente a las personas que clasifican uh-huh. y que viven de la clasificación de residuos sólidos urbanos.
¿Cuántos clasificadores pueden hoy en día, o tienen hoy en día, o están tratando de tener este microemprendimiento al que hacía referencia más temprano?
Bueno, ya te digo, es un trabajo largo que se hace todos los años, hacemos cursos, se invita. En relación a la pregunta que tú decías hoy, muchos quieren ir hacia esto, ¿no? Uh-huh. Como grupos familiares, tenemos varios, hemos trabajado en las usinas, en diferentes lugares donde ellos clasifican, y hay muchos que están interesados en participar de en transformarse en transportistas, en recibir una paga por lo que antes hacían gratis, y que les llevaba un trabajo incluso mayor antes que ahora, ¿no? Eso es parte de una política pública que tenemos. Tenemos en la actualidad en el entorno de 100 personas que se han reconvertido, ¿no? Es un número pequeño. Obviamente no todos pueden devenir en transportistas, pero porque, digamos, no hay estos universos laborales son finitos, uh-huh. ¿no? Están asociados a las capacidades, a lo que Montevideo produce, por un lado, y a las capacidades de control y demás que podamos ir desarrollando. Pero de cualquier manera es un número importante, ¿no? Estamos hablando de 100 familias que antes andaban por carros, con carros en Montevideo, que iban a pedir que les dieran a una casa de electrodoméstico que le diera cartón, a otro que le diera papel, a otro que le diera telas, a otro que le diera lo que sea, y hoy por eso se les paga, tienen un horario para pasar, tienen un acuerdo, tienen una formalización institucional, con lo cual se ha dignificado obviamente la tarea que realizan, ¿no?
Bien, bueno, decíamos al principio cuando presentamos la nota que habían otros temas también para conversar. Le pido que sea breve porque no tenemos mucho tiempo. Si hace un resumen de lo que ha sido el trabajo de su dirección estos años, ¿cuáles han sido las políticas fuertes que podría destacar?
Bueno, nosotros en este mes estamos en el mes de la diversidad. Dentro de la división está la Secretaría de Diversidad y se ha trabajado muy fuertemente en sensibilizar a la sociedad sobre la base de un criterio de igualdad, ¿no? Que somos todos iguales, más allá de que tengamos opciones y actitudes diferentes en muchos campos, ¿no? Hemos trabajado fuertemente en eso, hemos trabajado fuertemente con migrantes y con las poblaciones afrodescendientes, una realidad que es nueva en la ciudad. Sin duda alguna nos queda mucho por hacer, pero hoy la conocemos esta realidad de mucha mejor forma. La Intendencia ha incorporado la cuota afro y la cuota de personas con discapacidad en sus llamados. Esto es muy, muy importante, ¿no? Es un organismo del Estado que está cumpliendo enteramente con las leyes nacionales.
Comparado que la mayoría de los organismos no lo cumplen ese 4%.
Exactamente, ¿no? Entonces, ahora, mañana o pasado, se hace un llamado para que ingresen personas que manejen la lengua de señas, ¿no? Para que efectivamente sea una ciudad inclusiva. Hemos trabajado mucho y lanzamos el año pasado y estamos trabajando en el plan de accesibilidad, ¿no? Es un plan muy importante que se hace con el conjunto de la estructura municipal. Y esto es muy importante porque las políticas sociales no son exclusivas del Departamento de Desarrollo Social ni de la División Políticas Sociales, ¿no? Cuando tú tenés un ómnibus que está equipado con rampas para que todas las personas que tienen discapacidades motrices puedan acceder fácilmente al ómnibus, es una política social que es muy, muy potente y que la lleva a la División Transporte dentro del Departamento de movilidad. Cuando una persona mayor de 60 años tiene 4 asientos asignados, eso es muy importante. No cubre totalmente el universo, no, pero son avances significativos. Cuando, por ejemplo, hay una aplicación como el Cómo Ir, que te anuncia los ómnibus que van a llegar a la parada y que tienen accesibilidad, es muy importante para las personas que tienen dificultades motrices. Obviamente nosotros apuntamos a la universalización de eso, hemos dado pasos significativos y esto se logra en la transversalidad de las políticas. Cuando los departamentos que son fuertes, ¿no? En materia de generar condiciones de vida generales para la sociedad, cuando tú tenés un municipio como el municipio B que está totalmente accesible en sus cordones cuneta, tiene accesibilidades en las esquinas, eso es muy importante para que las personas que vienen al centro y que tienen dificultades de movilidad se puedan desplazar normalmente y que no haya ninguna diferencia entre los que no tenemos por qué usar una silla de rueda para transportarnos, aquellos que la tienen que usar. Eso es muy importante. Bien.
Con respecto al anuncio que dijo, y hablando de la transversalidad entre las instituciones, de generar la posibilidad de tener un hogar diurno, por ejemplo, para las personas en situaciones de calle, ¿en qué están en eso? ¿Han podido avanzar?
Sí, se ha avanzado, se ha venido trabajando y se sigue trabajando. Dentro de las competencias que la Intendencia tiene, y dentro de las posibilidades, hemos trabajado, a veces quedan propiedades que no que no han tributado durante décadas y demás, ahí se está avanzando y se trabaja conjuntamente con otros organismos.
Sí, claro, con el MIDE, que en su momento...
Con el MIDE, con la Junta Nacional de Drogas, con otros organismos, para dar cuenta a una realidad que es una realidad compleja, como las que hablamos, pero esta es de una complejidad aún mayor, y que es muy dinámica, ¿no? Esta es una realidad que se ha instalado en los últimos 2-3 años de manera muy muy significativa, ¿no? Con nuevas modalidades de estar en la calle.
Sí.
Entonces, sí, a esto le tenemos que dar respuesta. Lo que sucedió en Facultad de Ciencias Sociales es una respuesta. Te das cuenta que ahí hay datos que son importantes tener, ¿no? Como esto que te decía, que el 40% de los 44% de las personas que clasifican residuos tengan WhatsApp, ¿no? Es un hecho significativo. En la facultad de sociales la gente entraba
a utilizar internet.
A utilizar internet y las computadoras. Entonces, no podemos pensar y quedar anquilosados en que la persona que vive en la calle era, no sé, bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero era el viejo de la bolsa de mi época, claro, ¿no? Eran otras realidades. En aquel momento eran temas de salud mental también, ¿no? Y acá tenemos muchos temas de salud mental. Sí. El problema es que esta sociedad está teniendo mucho más problemas de salud mental de lo que tenían las sociedades anteriores.
Y no, yo sé que no hay tiempo, pero no nos podemos ir sin hacer solo una referencia a lo que tiene que ver con con su cargo y con lo que le llevó como principal impulsor, ¿no?, de la ley de regularización de la marihuana, con todo estos años que han pasado y en el momento en el que nos encontramos hoy. Por ejemplo, el diputado Darío Pérez decía que se arrepentía de haberle dado el voto al Frente Amplio para aprobar esta ley, porque entiende que, bueno, que se perdió la percepción de riesgo, que no se ha avanzado en algunos aspectos que él puso como condiciones, y la evaluaba como que no estaba muy de acuerdo con esta ley. ¿Cómo evalúa usted, cómo ve toda esta situación de la regularización y de cómo se está viviendo ahora?
Bueno, yo tengo una idea diferente a la del diputado Darío Pérez. Creo que muchos de los aspectos más oscuros que se decían que íbamos a pasar con esta ley no han pasado, ¿no? No hay un quinto jinete del apocalipsis cabalgando por la ciudad montado en un porro, no es esa la realidad. Yo creo que todo lo contrario. La ley en su globalidad es mejorable, se puede instrumentar de pronto mejor en algunos aspectos, ¿no? Pero ha demostrado que se ha reducido significativamente la violencia, que implica que miles de personas se tengan que relacionar con las bocas para procurar marihuana.
¿Cuántas personas se estima?
Sí, bueno, hay datos sí, de la Facultad de Ciencias Sociales y demás. En el entorno de los datos mismos del IRCA, no, más de 35.000 personas que obtienen marihuana legal por la vía de la farmacia, por la vía de los clubes o por la vía del autocultivo. Pero fundamentalmente me parece que se ha cambiado la percepción de la malignidad de esta sustancia de manera favorable, porque tiene usos terapéuticos. Nosotros quisiéramos que se hubiese desarrollado de mucha mejor manera los usos terapéuticos de esto, pero hoy vemos que personas de 65, 70, 80 años están haciendo uso de tópicos, de pomadas o de aceites, ¿no?, para mejorar su calidad de vida, y eso es muy significativo. Y eso da cuenta de una realidad que no era tan evidente hace 5 años cuando se votó la ley. Y yo, para recordar nada más, que todos estos artículos tuvieron votos de muchos legisladores de la oposición, del diputado Radío, del diputado Amado, del diputado Iturralde y de muchos diputados del Partido Nacional y también del diputado Glodowski en aquel momento, que votaron en la votación de artículo por artículo, y hubieron muchas disposiciones de la ley en el cáñamo, por ejemplo, para uso industrial, muchas artículos y disposiciones de la ley que tuvieron más de 60 votos, esos artículos. Uh-huh. Y tienen que ver con estos otros aspectos que también tenemos que evaluar de manera significativa.
¿Cree que la campaña de prevención, ¿no?, que iba de la mano, era paralela a esta legalización, ha sido correcta, ha sido la necesaria?
Siempre podemos hacer más, ¿no? Uh-huh. Tenemos que ser muy moderados al tener apreciaciones. Yo creo que se han hecho muchas cosas. Hay que discutir y ponerse de acuerdo que es educar en materia de percepción de riesgo y educar en materia de drogas. Si educar significa que la gente tenga más miedo en relación a las drogas, 50 años de políticas pedagógicas basadas en el miedo, lo que normalmente se llama pedagogía del miedo, demostraron que fueron un fracaso rotundo. Uh-huh. ¿No? Entonces, trabajar la percepción de riesgo significa hablar de los riesgos toxicológicos, de los riesgos sociales, hablar de las edades. No es lo mismo que tú le digas, le des un mensaje a un adolescente de 15, 16 años a que se lo des a una persona de 20, de 25. Entonces, sin duda que hay más para hacer. Nuestra sociedad tiene que reflexionar más sobre cierto tipo de consumo, sobre el consumo de alcohol, sobre el consumo de internet, sobre el consumo de sexo, sobre el consumo. Tiene que dar una reflexión más de fondo, pero vivimos la sociedad que vivimos, no podemos elegir.
¿Habría que seguir el camino de la marihuana con otras drogas?
Yo estoy totalmente convencido de que, no solo de que habría que seguir, sino de que el mundo de alguna manera, más allá de Trump, va hacia ese lugar.
Y bueno, ¿hay algún planteo de este tipo, por lo menos en el seno del Frente Amplio, que usted sepa?
Sí, creo que se estuvo discutiendo, yo no he participado en esa comisión, pero se estuvo discutiendo en la comisión de programa, y se ha hablado sobre todo de profundizar el desarrollo de la ley de regulación del mercado de la marihuana. De cualquier manera.
¿Pero se habló de esta idea puntual de poder legalizar otro tipo de drogas?
No, eso no creo que vaya a estar en el programa. Yo creo que va a estar, que está sobre la mesa porque se están poniendo también en otros países, ¿no? México, con un triunfo contundente de López Obrador, con más del 50% del electorado, la que va a ser la Procuradora General, va a plantear la regulación de mercado de la marihuana y la regulación de mercado de los opiáceos. Claro. En México, que México es productor también, ¿no? Entonces, es indefendible, el mundo camina en una dirección, más allá de que forzosamente se lo quiera hacer andar hacia otro, porque, ya te digo, la sociedad contemporánea es una sociedad mucho más abierta que las sociedades que parieron la regulación de las drogas bajo el signo de la prohibición entre la segunda década y la quinta década del siglo pasado, ¿no? La Convención de Estupefacientes del año 61, y ninguno de los objetivos que se propuso, que fueron eliminar la droga de la faz de la tierra, ha tenido ni el más mínimo éxito, ¿no? Uh-huh. Todo lo contrario. Y hoy tenemos otro tipo de drogas, como por ejemplo son todas las drogas de diseño que se producen, bueno, todo el mundo vio Breaking Bad y demás.
Sí, las sintéticas.
Y que eso se produce en los países del primer mundo en base a químicos.
Calzada, ¿cómo que los problemas que se han planteado, cree que son por una voluntad política de trancar un poco que esto avance con respecto al sistema financiero y algunas decisiones que no se han tomado?
Yo creo que hay que discriminar de manera diferente. El tema del sistema financiero está vinculado a un hecho puntual, que es el Acta Patriótica de Estados Unidos. No es un problema de un organismo internacional. Uruguay cumple, y la ley cumple, y las reglamentaciones que se han hecho cumplen stricto sensu todas las recomendaciones del GAFI, del GAFI Sur, de los organismos financieros internacionales. Lo que pasa es que los bancos, el Acta Patriótica tiene 4 o 5 artículos que dicen que los bancos tienen que tener especial atención a lo que suceda con los dineros provenientes de la trata de personas, el tráfico juego. De armas, el juego, el tráfico de drogas, ¿no? Y en función de eso es que los bancos tienen niveles de riesgo que quieren o no quieren asumir. Uh-huh. Pero es una ley específica de los Estados Unidos, ¿no? Cuando los bancos tienen corresponsales en Frankfurt, por ejemplo, ¿no? Donde se hacen las transacciones en euro, no están sometidos a este a esta legislación. Entonces, ese es un tema muy muy complejo y que es difícil analizarlo rápidamente, sí. Así. Pero hay alternativas. Y bueno, por algo importamos aceites suizos para la elaboración de medicamentos de cannabis en el Uruguay. Esos pagos se hacen de alguna manera, ¿no? Por algo se pueden hacer. Claro. ¿Por qué? Porque no pasan por Nueva York. Entonces, bueno, hay que buscar alternativas.
Estos temas darían para otra nota. Nos hemos quedado, más allá de que estuvimos una tremendo, hora conversando,
tremendo.
Cortos de tiempo, Julio Calzada, director de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo, gracias por visitarnos hoy.
Muchas gracias.
Por favor, gracias a ustedes, un gusto.
Gracias.